En la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, les vamos a poner la segunda parte del khutbah que se impartió en español el pasado día 4 de noviembre de 2016 en la mezquita As-Salam, en la ciudad de Doctoral, en las Islas Canarias, titulado ¿Por qué hay otros caminos? El camino más fácil es hacia Allah subhanahu wa ta'ala.
En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, único sin socio ni copartícipe, y que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. En una ocasión, un hombre pidió consejo a Ibrahim ibn Adán, Dios esté complacido con él, para que le ayudase a darse cuenta de que sus acciones eran pecaminosas y así poder pararlas. A lo que este sabio dijo: si tú quieres desobedecer a Allah, entonces no comas de su provisión. El hombre dijo: entonces, ¿de dónde voy a comer si toda la provisión viene de Dios? Oh hombre, le dijo Ibrahim, ¿es acaso honorable y bueno desobedecer a Dios y después comer de su provisión? El hombre entonces le pidió otro consejo. Si tú quieres desobedecer a Allah, le dijo Ibrahim, Dios esté complacido con él, entonces no vivas en la propiedad de Dios. El hombre dijo, entonces, ¿dónde voy a vivir si no es en la propiedad de Dios? Ibrahim le dijo, ¿es acaso bueno comer de su provisión, vivir en su propiedad y desobedecerle? Entonces el hombre le dijo que le diera un tercer consejo. Ibrahim, Dios esté complacido con él, le dijo, si tú quieres desobedecer a Dios, entonces hazlo en un lugar donde él no te pueda ver. ¿Cómo se supone que haré eso cuando él no solo ve lo que los demás no ven, sino además lo que está en sus corazones? Entonces Ibrahim, Dios esté complacido con él, dijo, oh hombre, ¿cómo es que comes de su provisión, vives en su propiedad y le desobedeces abiertamente? El hombre entonces le pidió un cuarto consejo. Si tú quieres desobedecer a Dios, entonces cuando el ángel de la muerte venga por ti, dile que vuelva más tarde, cuando ya te hayas arrepentido. El hombre dijo, él no aceptará eso de mí. A lo que Ibrahim dijo, hombre, si tú no puedes retrasar la muerte, ¿cómo esperas un salvador? Entonces el hombre le pidió un último consejo. Si tú quieres desobedecer a Dios, le dijo Ibrahim, Dios esté complacido con él, cuando la muerte venga por ti en el día de la retribución, y además los ángeles del infierno vengan para llevarte hacia él, entonces rehúsate a ir con ellos. El hombre dijo, ellos no aceptarán eso de mí. Entonces Ibrahim le dijo, ¿cómo esperas salvarte? El hombre le contestó, basta, ya basta, busco el perdón de Allah. E hizo un sincero arrepentimiento y dejó todos sus actos de desobediencia y murió, alhamdulillah, en ese estado. Vemos que la única opción que tenemos es arrepentirnos y volver al camino de Dios, alabado sea. Sigamos hablando en esta segunda parte del khutbah de los que están fuera del camino de Dios. Dijo el premio Nobel de Física Steven Weinberg, con o sin religión, la gente buena hará el bien y la gente mala hará el mal. Pero para que la gente buena haga el mal hace falta la religión. ¿Qué quiere decir esto? Pues por un lado, que la persona que ha tomado la decisión de ser bondadosa, es decir, la persona que ha elegido el bien sobre el mal, no necesita ser un gran conocedor de la religión, del din, para hacerlo. Por otro lado, también nos dice que muchas veces los hombres utilizan el conocimiento de la religión malinterpretándola para su propio beneficio y empujando a otros hacia el mal. Por lo que a veces la gente de bien son desviados por la mala interpretación del din, de la religión, de algunos, convirtiéndose así en gente del mal. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el conocimiento es uno, los hombres de saber hicieron mil de él. Y también dijo el profeta, y fue transmitido por Dailamí, el sabio, la ciencia y la buena obra afluirán todos en el paraíso. Pero si el sabio no pone en práctica lo que sabe, la ciencia y la obra estarán en el paraíso, mientras que el sabio irá al infierno. Cuando el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam regresó a Medina desde la peregrinación de la despedida, en el 10º año después de la Hégira, cayó enfermo. La noticia de su enfermedad se propagó rápidamente por toda la península arábica. Musulmanes sinceros en todas partes se entristecieron por la noticia, pero para otros fue un tiempo para revelar ambiciones ocultas y revelar sus actitudes reales hacia el Islam y el profeta. En Al-Yamamah, Musaylamah, el impostor, abandonó el Islam. También lo hicieron Tulayhat al-Asadi, en la tierra de los Asad, y en el Yemen, al-Aswad al-Ansi. Pero lo peor no fue que dejaran el Islam y se convirtieran en enemigos del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, sino que afirmaron que eran profetas enviados a sus respectivos pueblos, al igual que lo fue el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al Quraysh. Al-Aswad al-Ansi era un adivino que practicaba las artes mágicas, pero no era un mago o adivino desconocido que practicara sus malas artes en la intimidad, sino que debido a que era un hombre poderoso e influyente, cautivó las mentes de las masas con sus falsas afirmaciones. Con su riqueza y poder se las arregló para atraer no solo a las masas, sino también a la gente del Estado, separándose de esta manera del Estado musulmán. Al-Aswad al-Ansi dijo que había recibido la visita de un ángel, el cual reveló el mensaje de Dios y le dio poder sobre el conocimiento de los secretos y problemas de las personas. Para confirmar esto, tenía espías por todas partes que les traían informaciones sobre las personas sobre las que adivinaba sus pesares. De esta manera convenció a mucha gente y su secta empezó a propagarse como el fuego. Cuando esto llegó a oídos del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, envió una carta a sus compañeros de Yemen, a los Sahaba, Dios esté complacido con ellos, donde listaba a acabar con esta fitna, con fe y determinación. Al frente de ellos estaba Fairuz al-Dailami, Dios esté complacido con él. Él entró sin ser visto en el castillo donde vivía este enemigo de Dios, ayudado desde su interior por su primo. Después de ajusticiar al falso profeta, Dailami, Dios esté complacido con él, gritó la llamada a la oración. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu Allah ilaha illallah, ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Y luego añadió, washadu anna al-Aswad al-Ansi Kabdab. Es decir, testifico que al-Aswad es un impostor. En ese momento, todos los musulmanes que estaban en el castillo y fuera de él empezaron a gritar, Dios es todopoderoso, Allahu Akbar, Allahu Akbar. De tal manera que los enemigos de Dios depusieron sus armas y fueron derrotados. Esta historia nos demuestra que desde el tiempo de nuestro querido profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ha habido gente que intenta utilizar al Islam y a los musulmanes para conseguir objetivos personales de poder o de riqueza. Todas estas manipulaciones en el din suelen triunfar entre la gente, cuando precisamente la gente deja de razonar, es decir, de utilizar el intelecto que Allah Subhanahu Wa Ta'ala nos ha dado, y entonces caen en el fanatismo. Hablemos ahora del fanatismo. El fanatismo es una tendencia irracional y enfermiza de pasión hacia alguna ideología, religión, persona, objeto, etc. Lo que provoca una fuerte y marcada intolerancia al cuestionamiento o crítica relativa al asunto. Es decir, el fanatismo se caracteriza porque no suele admitir que uno está equivocado. Hay que tener mucho cuidado en caer en esta característica de los seguidores del Shaitán lapidado, porque en casos extremos, es posible que los fanáticos lleguen al uso de la violencia para defender sus ideales. Por ejemplo, los que realizan actos de terrorismo en base a sus convicciones, las grandes guerras religiosas que han existido en la historia, etc. Esto no tiene nada que ver con el din, con la religión, como comúnmente se piensa, sino con el propio individuo o grupo de individuos. La ignorancia, la falta de autoestima, la pertenencia a un grupo, experiencias traumáticas que hayan tenido, la búsqueda de seguridad o un sentimiento de superioridad, todas estas cosas pueden llevar a una persona a comportarse de manera fanática. Una prueba de esto hoy en día es el fútbol, donde por una tontería tan grande como ganar un partido, ha habido muchísimas peleas y muertes. Y los líderes de los fanáticos, por supuesto, también son fanáticos. Ocultan o cambian la verdad para que le sigan a ellos en vez de a Dios, alabado sea. Muchas veces he escuchado hermanos musulmanes diciendo, esto lo hago así porque lo dijo el Sheikh Fulán, en vez de decir, esto lo hago así porque lo dijo Dios, alabado sea. Dice el Sagrado Corán en la sura de la Vaca, al Bácara, y en las leyes que van de la 159 a la 160. Quienes ocultan las pruebas claras y la dirección que hemos revelado, después de habérselo nosotros aclarado los hombres en la Escritura, incurren en la maldición de Dios y de los hombres. Pero aquellos que se arrepientan y se enmienden y aclaren, a eso me volveré. Yo soy el indulgente, el misericordioso. En cuestiones religiosas, decía el Sheikh Osama Rifai Mufti, juez de Askar en Líbano, doctorado en jurisprudencia de la Universidad Islámica de Medina, en nuestros días nos sorprenden las miles de doctrinas que han salido a la luz. Se refiere dentro del Islam. Pero ninguna acepta a la otra. No solamente no existe un diálogo, sino que puede que una considere infiel a otra por algunas cuestiones secundarias. Incluso algunas han puesto esas cuestiones secundarias en un mismo grado en cuanto a su aplicación. No siguen un orden de prioridades y se han olvidado de este orden. Por lo tanto, no diferencian entre lo obligatorio y lo permitido, entre la sunna confirmada y la no confirmada, aunque cada una de estas doctrinas apelan a que en su círculo solo existe lo obligatorio, lo prohibido o lo reprobable. En una ocasión, Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él, entró en la mezquita de Kufa y encontró a algunos hombres que realizaban una oración antes de la oración del Eid, como sunna o oración de saludo de la mezquita, aunque en el origen no tiene ninguna sunna. Algunos le preguntaron, ¿no le reprocharás esta oración que el profeta Muhammad s.a.w. no ha realizado? Entonces Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él, le respondió con las aleyas que van de la 9 a la 14 de la sura de la sangre coagulada, al Alaq. ¿Has visto a quien prohíbe a un siervo orar? ¿Te parece que sigue la dirección o coordena el temor de Dios? ¿No te parece que desmiente y se desvía? Hermanos, todo un ejemplo de tolerancia. Por lo tanto, en el Islam no debería haber problema en el diálogo en asuntos ideológicos a condición de que se respeten los principios islámicos y que permanezcan los significados de la hermandad. Dice el Sagrado Corán en la sura del viaje nocturno, el Isra, y en la ley 53. Y di a mis siervos que hablen a esos que no comparten sus creencias con suma amabilidad. Ciertamente el Shaitán está siempre dispuesto a sembrar la discordia entre los hombres, pues en verdad el Shaitán es enemigo declarado del hombre. Y al mismo tiempo el Sagrado Corán nos advierte de los que juegan con las palabras de Allah para su propio beneficio en la sura de las mujeres An-Nisa y en la ley 48. ¿No has visto a los que se consideran a sí mismos puros? Sin embargo, Allah purifica a quien quiere. No se les hará ni una brizna de injusticia. Mira cómo inventan mentiras sobre Dios. No hace falta un delito más evidente. Por último, para terminar, vemos que de nuevo, como siempre, el Sagrado Corán nos da la solución para terminar con toda esta desviación. Dice en la sura del Botín, al Anfal, y en la ley 1. Así pues, tened taqwa, es decir, temer a Dios, poner orden entre vosotros y obedecer a Dios y a su mensajero, si sois creyentes. Wallah alam y Allah sabe más.